Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia de la cadena COPE en la noche de este primer viernes del mes de mayo y en los minutos que dedicamos desde este momento y hasta las 11:30 de la noche a comentar los temas más destacados en la actualidad eclesial. Y una vez más, como comentábamos hace un momento con Ángel Espósito, nos acercaremos a la actualidad en Venezuela con los pronunciamientos de varios obispos, de la propia conferencia episcopal ante los acontecimientos que estamos viviendo en día a día y hora a hora. Por otra parte, la celebración del primero de mayo nos ha dejado una nueva denuncia de distintas instituciones eclesiales para terminar con la precariedad en el mundo del trabajo que conduce a muchas personas al descarte y a la marginación. Precisamente sobre este tema, el de las migraciones y la acogida a quienes huyen del hambre y de la violencia, ha hablado una vez más el Papa Francisco con la denuncia de los nacionalismos excluyentes que resurgen en distintas partes del mundo y que son, recuerda, un peligro para la convivencia y para la paz. Y en el horizonte tenemos un nuevo viaje del Papa Francisco. Será a partir del domingo en que estará en Bulgaria y después en Macedonia del Norte, recordamos, en la tierra de la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Pues bien, estos y otros temas los hacemos hoy gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como siempre, lo primero, presentarles a nuestros invitados de esta noche, que son José Beltrán. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
José María Rodríguez Olaizola, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos en Málaga a Ana María Medina. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, pues lo comentaba hace un momento, nuestro primer tema nos va a llevar a recordar lo que se ha dicho, algunas de las cosas que se han dicho y que ha dicho concretamente el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, José Luis Astuaje, denunciando la represión, la violencia por parte de los efectivos de la seguridad del Estado. También hablaba el cardenal Baltasar Porras, que recordamos es el administrador apostólico de Caracas, con mensajes en Twitter en los que recordaba que la protesta pacífica es un legítimo derecho reconocido en los convenios internacionales, o que las marchas masivas son voz del pueblo y que hay que oír y respetar. Y entre los episodios que podemos recordar también en las últimas jornadas, pues ese ataque contra una iglesia por la Guardia Nacional Bolivariana lanzando gases lacrimógenos, y ahí recogíamos el testimonio en declaraciones a la Linterna aquí en COPE, que vamos a recordar un momento, del arzobispo de Valencia, de Reinalde de Prete, asegurando que la operación que comenzaba esta semana, la operación de Guaidó, no es un golpe de Estado, pidiendo una vez más a Nicolás Maduro como solución que abandone el poder.
Golpe de Estado es cuando se atenta contra arma, con fuego, sobre el presidente o sobre cualquier las instituciones del Estado. Aquí no ha habido un golpe de Estado. Aquí simplemente ha sido un llamado a las Fuerzas Armadas a ponerse de parte del pueblo que desea un cambio, porque no puede seguir viviendo así. Una situación donde hasta la educación no funciona, el sistema educativo está muy mal a todos los niveles, falla todo, donde los hospitales no tienen ningún recurso, donde el paciente que llega al hospital tiene que salir a comprar los insumos. Cualquier gobernante con un pequeño sentido común, con un pequeño corazón que analiza la cosa y dice, bueno, esto yo no lo puedo echar para adelante, yo me voy, para que el pueblo se dé su propio gobierno y se oriente como ellos desean.
Vienen las palabras de este obispo de Valencia, allí en Venezuela, pero José Beltrán, vosotros hablabais precisamente con el presidente de la Conferencia Episcopal en Vida Nueva, ¿no?, con Azuaje.
Sí, Miguel Ángel Malavia.
En estos mismos términos, ¿no?
Miguel Ángel Malavia había tenido la oportunidad de conversar con él directamente, y es verdad que no, que a ver, no es nada nuevo,
no es
con,
nada,
respecto, con respecto al compromiso de la Iglesia con Venezuela. Es decir, que a quien le quedara alguna duda de si la Iglesia venezolana respalda la democracia, respalda la defensa de los derechos humanos, queda de nuevo esa duda
confirmada.
Lo que es nuevo es el tono en el que Azuaje inicia su declaración y en el que se refiere de alguna manera a la necesidad de cambios radicales en Venezuela, ¿no? Y de esa situación que ya es inapelable, que ya no puede soportar más el pueblo venezolano, ¿no? Es decir, es necesaria que la democracia llegue y llegue ya, ¿no? Y yo creo que la Iglesia no solo está siendo mediadora, sino que está siendo una Iglesia que sufre, ¿no? En estas últimas semanas hablábamos mucho de la Iglesia de Nicaragua, uh-huh. Pero la Iglesia venezolana es una Iglesia que de principio a fin está sufriendo y acompañando a ese pueblo venezolano, y está sufriendo ella misma también en sus carnes el hostigamiento y las amenazas de Nicolás Maduro.
Hablábamos de este ataque a una iglesia, pero está habiendo más efectivamente ataques a distintas instituciones eclesiales en ese país, porque efectivamente la represión y la violencia, en vez de cesar, van en aumento, Ana María.
Pues sí, otra vez, ¿verdad? Leemos titulares en los que se nos habla de las horas más dramáticas de Venezuela, ¿no? Y parece que es una espiral que no termina nunca de seguir creciendo, ¿no? Y nos surge la pregunta, ¿hasta qué punto, ¿no?, puede soportar un pueblo como el de Venezuela pues esa consecución de horas dramáticas sobre horas dramáticas sobre horas dramáticas, ¿no? Yo creo que estamos llamados a ponernos en el pellejo, como lo está haciendo la Iglesia, como bien habéis dicho, en el pellejo de esos hermanos nuestros, ¿no?, de ese pueblo que está siendo pues completamente maltratado, porque, bueno, escuchábamos en esas declaraciones que tú nos ponías, Faustino, la pobreza, la carencia de bienes que son indispensables para la vida, ¿no?, de agua, de luz, de medicinas, ¿no? Y en este día también que celebramos la libertad de prensa, yo también quería hacer una mención a la necesidad de verdad que también tiene el pueblo venezolano, ¿no? Como también tenemos nosotros que seguimos la evolución de los hechos desde aquí, ¿no? Porque si aquí vivimos la frecuencia de las fake news y nos metemos en los medios de comunicación y encontramos un titular y su opuesto en un solo vistazo, ¿no?, pues cuanto más en situaciones así es necesario valorar y exigir una información veraz también nosotros de lo que allí está ocurriendo, de por qué está ocurriendo, de qué significa lo que está ocurriendo, y valorar el trabajo que están desempeñando nuestros compañeros profesionales de los medios allí, que en muchas ocasiones están jugando completamente la vida también para contarlo.
Es un buen día para recordarlo, José María.
Sí, precisamente a propósito de esto último que está diciendo Ana, la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado de Venezuela hoy, uh-huh, en una declaración que ha hecho, enmarcada sobre todo en el plantarse ante la violación de los derechos humanos, pero hace una mención específica de las violaciones de la libertad de prensa y recoge las agresiones a periodistas, a instituciones, a medios de comunicación, a radios. Yo creo que en ese sentido, creo que no hay ni que ser triunfalistas, ni mucho menos, porque digo, en una situación de un dolor tremendo que están sufriendo pues un país entero y un pueblo entero, y situaciones tremendas, pues bastante hay, ¿no? Pero desde luego, visto desde lejos y deseando estar por lo menos cerca de otra manera, lo que uno agradece es que la Iglesia esté siendo parte de ese movimiento de plantarse por los derechos humanos, ¿no?, con otros muchos, pero desde luego también en primera fila.
Y fijaos, y cuando normalmente demonizamos a las redes sociales, ¿no?, y a los nuevos medios digitales porque se convierten en muchas ocasiones
en este caso,
uh-huh, yo cuando tuve la oportunidad de conversar con Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, ella me decía que precisamente las redes sociales habían sido para ellos el único espacio de verdadera libertad y de respiro. Por un lado, para ser voz de denuncia, y era el único espacio que no podía controlar y que no puede controlar el régimen de Maduro. Uh-huh. Y por otro lado, fue la principal herramienta que ella tuvo para convocar aquel rosario mundial que dio la vuelta al mundo y por el que todos los creyentes de los cinco continentes se volcaron un domingo con Venezuela para rezar para esa búsqueda de la paz y esa búsqueda de una transición democrática. Es decir, que los medios de comunicación pueden hacer mucho más de lo que nos imaginamos.
Sí, fíjate, en eso yo, hoy leyendo algunos de los párrafos de este comunicado de la Comisión de Justicia y Paz, evoca mucho a alguna de las homilías de Romero, uh-huh, que justo convirtió a la radio en también, de nuevo, ¿no?, uh-huh, un medio que era el único altavoz para una lógica y una voz diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pedir que cese la represión, el cese inaplazable del uso de la violencia letal para la represión, bueno, pues evoca mucho aquel cese la represión de Romero, ¿verdad?
Es que aquellos llamamientos de Romero a través de la radio son antológicos, vamos. Claro. Los hemos puesto aquí en muchas ocasiones porque, vamos, eran de una claridad y de una vehemencia y de un empuje que, vamos.
Pero yo creo que el ser conscientes, ¿no?, de que hoy en día de tantas maneras y en tantos lugares, porque es que últimamente estamos asistiendo a la emergencia de muchos nuevos profetas. O sea, Silvio Báez sería otro caso en Nicaragua. Es decir, que estamos teniendo voces que de alguna manera se plantan y se suman a otras voces, pues para pedir la justicia que nace de la fe, ¿no?
Y para acompañar a su pueblo también, ¿verdad? Porque a través de las redes sociales, Silvio Báez o Baltasar Porras, estamos viendo también esas voces que el pueblo también siente cercano, siente, son, podríamos decir, como cartas pastorales en 280 caracteres, ¿no? Que llegan continuamente y van pues acompañando a los hechos muchas veces dramáticos y consolando y sintiéndose cercanos a la gente, y que la gente también sienta pues que sus obispos y sus pastores están ahí con ellos.
Bien, pues seguiremos hablando en otras ediciones de la Linterna de la Iglesia también de Venezuela. Como decimos, no son grandes cosas nuevas, pero sí importante comentarlas y dejar constancia de ellas aquí, de lo que está haciendo la Iglesia allí. Venimos aquí a España a hablar del 1 de mayo, esa celebración del Día Internacional del Trabajo, donde las organizaciones de la Iglesia que promueven esa iniciativa que se llama Por el Trabajo Decente, pues han denunciado una vez más la precariedad laboral que lesiona los derechos de muchos trabajadores y de muchísimas familias, reclamando pues lo que tantas veces se ha dicho desde ese ámbito, que la persona sea el centro del interés y de las políticas, ¿no?, y de las relaciones laborales, y que se reconozca sus situaciones y bueno, pues que salgan adelante esas políticas de las que tanto se habla en estas campañas, de la que hemos pasado, la que nos va a venir, pero que muchas veces se olvida precisamente a la persona, porque el trabajo, la verdad es que tenemos una precariedad que es el comienzo de una escalera de caída para mucha gente, ¿no?
Sí, yo creo que el dato que es impresionante, ¿no?, cuando lo vas viendo y vas viendo informes y datos, y este mismo nota de la Iglesia por el Trabajo Decente da muchos datos, pero uno es la cantidad de gente que trabajando no supera los umbrales de pobreza. Es que eso ya es un dato, porque claro, ya no solamente los datos del desempleo, ya no solamente son los datos de la temporalidad, que es terrible, sino que incluso es la cantidad de gente que trabajando pues no llega a poder sostener las condiciones de vida, bueno, pues dignas, ¿no? Entonces, eso es un problema. O sea, la pobreza dentro de los ya trabajadores, claro, no me extraña que tenga que haber infinidad de protestas, arreglos, llamadas y algún tipo de transformación. Y luego, fíjate, yo pensando un poco en esto, ¿no? La verdad es que, claro, uno de los datos, que no digo que sea causa-efecto, porque las causas son muchas y probablemente hay muchos elementos, pero el tema de la automatización de muchísimas muchas tareas. O sea, la pérdida de puestos de trabajo que son reemplazados por máquinas y que no son reemplazados, bueno, algunos son reemplazados por nuevos trabajos, pero otros no. Pero hay un escenario que también hay que ir pensando, es, bueno, cómo organizar y repartir el trabajo en un futuro en el cual va a haber mucho menos trabajo, ¿no? En el cual probablemente el trabajo no va a ser el centro de la actividad, pero claro, en la medida que tengamos asociado la remuneración, la capacidad de generar unos ingresos solo al trabajo, estamos exponiendo cada vez a más gente a una situación muy vulnerable, en la medida que hoy en día son las máquinas las que hacen muchas tareas que hasta hace 20 años pues eran manuales.
Y después hay muchas tareas también que no se reconocen, como el trabajo que se realiza en las casas, por ejemplo, que es una denuncia permanente que se hace desde estas entidades de la Iglesia, ¿no? Mucha gente que trabaja en casas y que no se les reconoce ni el salario mínimo, ni seguridad social, ni nada. Y eso
sí, que recordemos que además formaba parte de esas recomendaciones de reflexión al voto que hacía el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ¿no? Yo creo que son situaciones que nos ha dejado la crisis todavía sin resolver. Es decir, que aparentemente a nivel macro hemos superado una crisis económica brutal, pero si uno abre la puerta del rellano de casa, descubre que las historias cotidianas sigue costando cada vez más pagar la hipoteca, el migrante sigue estigmatizado a la hora de tener un empleo, los trabajos en negro siguen estando ahí, la situación de muchos becarios es lamentable, la diferencia y la desigualdad salarial para la mujer sigue siendo una realidad cotidiana y constante, ¿no? Y yo creo que desde ahí la Iglesia por un Trabajo Decente no hace una denuncia gratuita, ¿no?, sino que hace una denuncia desde la credibilidad completa y absoluta que le da a Cáritas, que le da a muchas congregaciones religiosas y que le da a muchas parroquias el hacer un acompañamiento cotidiano, no solo asistencial para que una familia pueda llegar a fin de mes, puedan pagar el agua o la luz o no les cierren su casa, ¿no?, y no tengan que abandonar su domicilio, sino para empoderar, ¿no?, sino para ofrecer nuevas oportunidades. Y yo creo que ahí el estado del bienestar está en una situación de crisis, de verdadera crisis, porque no está sabiendo responder a estas realidades. Es decir, si la Iglesia no estuviera ahí para responder a todas estas realidades complicadas y al borde del abismo, estaríamos en una situación difícil porque el colchón de los abuelos ya no aguanta más.
Sí, efectivamente. Es uno de los colchones que han aguantado la crisis, pero claro, la crisis ha llevado por delante muchas cosas, muchos fondos, muchos puestos de trabajo. Y aunque se ha recuperado para una parte, para otra parte efectivamente sigue habiendo crisis, aunque no se hable de ella.
Bien. Y además es una situación a la que nos podemos acostumbrar, ¿no? Porque poníamos a ver los datos como mencionabais, y es verdad que ponen la carne de gallina, ¿no? Es decir, ver que el 58% del trabajo a tiempo parcial involuntario, ¿no?, el 58% de hombres y el 68% de mujeres, pues que la mitad de los trabajadores no tienen representación sindical en su empresa, que las situaciones que vemos a diario, ¿no?, mayores de 45 años que se quedan en el paro y que no tienen ninguna posibilidad de encontrar nada más, jóvenes, como decíais, sobrecualificados para desempeñar trabajos que están llevando a cabo como becarios eternos que se convierten, pues son realidades que pueden llegar a convertirse en realidades cotidianas, ¿no?, a la que nos acostumbremos, y pues que esa bolsa de pobreza o ese precariado, ¿no?, como escuchamos hace poco, pues se convierta en algo normal en nuestra sociedad. A mí me encanta ver a la Iglesia, a mi Iglesia, representada en esa manifestación del 1 de mayo, porque me hace darme cuenta de que realmente estamos donde está la gente y donde está el sufrimiento, ¿no?, que nos preocupan las cosas que preocupan a la sociedad. Y del mismo modo, pues que cada vez, por ejemplo, que hay una muerte también por accidente laboral, pues se hace un gesto público por parte de entidades de la Iglesia en la calle y se leen manifiestos, ¿no? Síntoma de que el cristianismo tiene que transformar la sociedad, porque si no, pues algo está fallando.
Dejamos el ámbito, si os parece, del 1 de mayo, que ya lo hemos pasado, y esta semana conocíamos las noticias, el comunicado que se hace público cada año de la enseñanza de la religión. Son los datos que se hacen públicos justo cuando hay que apuntar a los niños en clase de religión, que por cierto es una cosa que hay que hacer cada año, ¿no? Es un ejercicio que tienen que hacer los padres y los alumnos cada año, un continuo test, ¿no?, de apuntarse a clase de religión. Este año los datos que nos ha aportado esta semana la Conferencia Episcopal es que 3.300.000 alumnos eligen la clase de religión en este curso, han elegido en centros públicos, concertados y privados. Eso supone aproximadamente un 62% de los alumnos, según estos datos, que es una cifra más o menos aproximada a la de años anteriores, pero que no deja de ser una referencia importante si lo comparamos con las políticas que se están siguiendo respecto a la clase de religión. Y es que la ley de educación, la última reforma, sabemos por dónde va, y no es precisamente por buen lugar, cuando queda marginada en el horario, queda marginada en el número de horas y queda marginada también en su calificación. Aquí está una vez más la libertad de los padres para elegir si quieren o no quieren clase de religión para sus hijos. Una vez más, que ya lo hemos comentado aquí más veces. No sé si queréis añadir algo, porque
no,
es una constatación más
de... A mí sí que me preocupa cuando ahora de nuevo se retome el tema educativo, es decir, una vez que pasen las elecciones...
Y se ponga en marcha esta ley, claro, porque...
Claro, y vuelva otra vez a cocinarse y a plantearse que la religión esté fuera del aula, ¿no? Porque es un tema recurrente cuando no se tiene de lo que hablar o cuando no se tiene de qué polemizar, ¿no? Y que uno va a los datos y que vea que en la escuela pública uno de cada dos padres escoge que si quiere educación religiosa para sus hijos, y que lo hace todos los años, es decir, que todos los años, ahora que nos gusta tanto lo de el término referéndum, que todos los años se someten a un referéndum para optar por la clase de religión, es que el mensaje a los políticos es claro, ¿no? Es decir, el debate no es tal, ¿no? Y yo creo que cuando una república como la francesa se está replanteando muy seriamente el establecer y el introducir en su currículum académico la historia de las religiones y la presencia de la religión por la importancia que tiene hoy para construir una sociedad y para tender puentes, me parece que el no entenderlo así es de un laicismo cateto y no de un laicismo positivo.
Sí, o sea, yo creo que el problema, pero además es que lo vemos venir una y otra vez, es que cada vez que sale el tema de la reforma educativa, en lugar de entrar a afrontar a fondo los grandes problemas de la reforma educativa, es mucho más fácil y reproducir el esquema polar de, venga, vamos a ver cuáles son los temas que dividen, y entonces, venga, pública contra privada, ya sin casi mencionar a la concertada, que a efectos de este discurso como que no tiene entidad, sino que es otra forma de privada, y religión sí o religión no, cuando los verdaderos y graves problemas educativos son otros, o sea, son otros. Y luego yo creo que el problema es que además todo se reduce a un sí o no. Cuando, bueno, probablemente sobre el tema de la clase de religión, pues podría haber infinidad de matices sobre qué contenidos, de qué manera, hasta qué punto tiene que ser una clase de contenido concreto específico de formación en una religión y hasta qué punto tiene que tener un elemento mucho más transversal de cultura religiosa, historia de las religiones. Se podría discutir, y bueno, pues hay quien lo discute, ¿verdad? Pues los procesos de nombramiento de los profesores, todas esas cosas, pero es que al final el tema es sí o no. Y entonces esto es la polarización absoluta que exacerba los ánimos y que además los datos, como tú dices, es que demuestran que este no es el problema, que este no es el problema. O sea, que en los centros públicos es el 50% de alumnos los que la eligen, con la cantidad de trabas que tiene.
Aparte, es que no interesa, la verdad, José María, ¿verdad? Al final parece que lo que interesa pues es lo que decíais, la polémica y levantar dos bandos y que se peleen entre sí, ¿no? No interesa tener un diálogo constructivo, ni llegar a acuerdos, ni reflexionar seriamente sobre una asignatura que, como estamos diciendo, pues es elegida libremente, que es optativa, tenemos que recordarlo, que se ofrece también religión de otras religiones, o sea, clase de religión musulmana, clase de religión judía, que es un derecho de los padres y de los alumnos poder elegirla libremente. No queremos entrar en ese diálogo siquiera, parece que lo que queremos es, pues eso, levanten armas y fuego, ¿no?
Sí, pero porque se exacerban mucho más las pasiones con casi cualquier tema, ¿eh? Es que ya verás dentro de unas semanas o cuando coincidamos aquí la próxima vez y esté en el candelero el tema de la eutanasia, que va a estar. O sea, es que a ver dónde se pueden oír diálogos profundos sobre este tema, serios, razonados, con datos, con una serie de esto va a ser todo sí o no y de una manera visceral, ¿no? Entonces, pero como ocurre con casi todo, entonces o entramos a los temas un poco, y los datos a veces ayudan, y estos datos hablan de un país en el cual la gente mayoritariamente y libremente quiere elegir que sus hijos tengan formación religiosa.
Precisamente, no sé si os habéis leído un poco, por lo menos por encima, porque es un documento largo, pero hay un documento que ha salido esta semana, el documento de la Comisión Teológica Internacional, que es un enfoque teológico, es un documento ciertamente profundo, ¿no? Pero en el que habla precisamente de un tema genérico, pero que después puntualiza, como es el de la libertad religiosa. Y cómo ese análisis que se ha hecho desde la Comisión Teológica Internacional, pues habla de cómo la radicalización religiosa en nuestra sociedad, pues en el Estado moderno, puede, a causa del relativismo ético, a causa de la indiferencia ante el hecho religioso, pues lleva a una radicalización y a unas posturas donde el hecho religioso o se quiere apartar o se considera como poco benigno para la salud de la democrática, de la democracia, como si el creyente fuera un ciudadano de segunda, vamos.
Sí, y de hecho el documento, o sea, aunque es verdad que habla mucho de la persecución, de contextos, de la libertad religiosa en contextos donde se da persecución y el martirio y tal, pero cuando habla de sociedades como la nuestra, tiene expresiones...
Son persecuciones más sutiles, sí, ¿no? Que sí, no pero, se ven pero, tan claramente.
Pero tiene expresiones duras, o sea, cuando habla del totalitarismo blando, ¿no? De alguna manera de un mundo secular, tiene algunas afirmaciones que son, bueno, pues eso, el peligro, por ejemplo, de un Estado que se pretende moralmente neutral, pero que empieza a controlar el campo de todos los juicios humanos y a decirle a la gente lo que tiene que pensar, o lo que no debe pensar, o lo que no puede pensar, o creer, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues merece la pena la reflexión, porque, o sea, viene a decir, ojo, que no repita ahora el Estado secular o el Estado laicista, ¿verdad?, que no repita los totalitarismos que un sistema teocrático por imposición pudo tener en otras épocas. Y entonces, la verdad que reparte bien ese documento, es bien, sí, sí.
Yo recordaba leyéndolo pues un hecho que sucedió aquí en el Festival de Cine de Málaga hace muy poquito. Pues el actor Joaquín Núñez, que fue actor Goya, el actor Revelación, ganó el Goya el actor Revelación hace unos años, también obtuvo aquí un premio en este último certamen en la parte de Málaga Cinema. Y su discurso pues se difundió en redes sociales al agradecer el premio. Y daba las gracias, bueno, a su familia, como siempre, a todas las personas que trabajan con él, a sus maestros, y en concreto habló de su maestro principal, que ha sido Jesucristo, ¿no? Ese discurso pues sonaba pues a un acto de verdadera valentía, porque en un entorno, imaginaros, de actores del mundo del cine, de artistas, en los que, bueno, hablar de Jesucristo pues no es muy normal, ¿no? Y uno se tiene que plantear, bueno, valentía en una sociedad como la nuestra y en un ambiente de libertad de expresión en la que se debería sobreentender que cualquiera puede ser libre de expresar y de dar las gracias, ¿no? Es curioso, pues, cómo efectivamente ese totalitarismo blando existe en nuestra sociedad, ¿no? Y realmente, pues, esa expresión de Joaquín Núñez a mí me hizo reflexionar mucho por el mismo sentimiento que levantaba en mí de decir, jo, qué valiente, ¿no? Qué valiente.
Exacto,
ha sido de decir eso.
En estos tiempos, José María.
Yo, un compañero mío jesuita muy sabio, que es Toño García, le oí el año pasado decir en una reflexión que me pareció muy sugerente, decía, bueno, tenemos que ser conscientes de que lo que en otro tiempo fueron los herejes, en cuanto a presión social, hoy en día en algunos, tampoco sin dramatizar, pero en algunos contextos y de algunas maneras, ese mismo tipo de presión lo tienen que sufrir los creyentes. O sea, que es que hoy en día el integrarse en la masa hoy en día es decir, bueno, mira, yo no me meto en estos líos y no declaro. Bueno, me pareció muy interesante.
Sí, porque yo creo que esta obsesión laicista de arrinconar a la Iglesia, ya no de la esfera pública, ¿no?, sino del mero diálogo, pues es una emergencia muy potente y un ataque muy potente para presentar a la Iglesia como algo carca, ¿no?, y como algo con lo que no es necesario vivir, ¿no? Es apartar completamente a Dios, asesinar a Dios, pero también que el discurso eclesial y el discurso religioso no se escuche por temor a que eso sea un antiprogreso social, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que nosotros seamos capaces, ¿no?, al margen de todos estos ataques sutiles, de hacer presente y decir, no, hombre, es que la religión es herramienta para salir adelante, la religión te hace feliz, la religión es espacio que ayuda a tender puentes y que hace un Estado todavía mucho más democrático, en la medida en la que entremos por ahí, podremos acabar con ese discurso, ¿no? Si no, la manera de contrarrestar con él es más complicado y se nos seguirá presentando no como contracorriente, ¿no?, sino como ataque.
Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra Linterna de la Iglesia y continuamos en un momento con ustedes aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
10.323, 10323, serie 9009.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 5, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Jefe, cuando puedas.
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con José Beltrán, con José María Rodríguez Olaizola y con Ana María Medina. Y en la linterna de la iglesia de este primer viernes de mayo. Y hasta ahora nos vamos a detener en estos próximos minutos en un libro que es fruto de años de investigación, de documentación y de trabajo periodístico de alguien que ha vivido y también, hay que decir, ha sufrido muy de cerca, día a día y con amenazas incluidas, el terrorismo de la banda terrorista ETA, los años más duros, también estos últimos años, gracias a Dios, ya en paz. Ha trabajado más de 4 décadas en el Correo Español, en los últimos años como subdirector, ha colaborado en numerosas publicaciones que no necesitan presentación en este programa, pero que puedo recordar, por ejemplo, Pueblos del Tercer Mundo, Cáritas, Iglesia, Vida Nueva, siempre atento y siempre cercano en el ámbito de la información religiosa. Nos vamos ya hasta Bilbao. Pedro Ontoso, saludos, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. ¿Qué tal?
¿Qué tal, amigo? Bien, Ediciones Península es la que acaba de publicar. Se va a presentar allí el próximo viernes, justo dentro de una semana, en Bilbao, este libro que han titulado Con la Biblia y el Parabellum, cuando la Iglesia Vasca ponía una vela a Dios y otra al diablo. Hasta donde yo he leído este libro, que no lo he terminado todavía, el relato es bastante más tranquilo el que nos has hecho. ¿Por qué entonces este título?
Sí, tienes razón. Al final no deja de ser también una pequeña concesión a lo que puede ser el marketing editorial, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, de alguna forma también responde un poco en el espíritu a lo que aquí se ha vivido en Euskadi durante aquellos años de incienso y plomo, ¿no? Lógicamente no es un símil de aquellos pioneros americanos que conquistaban el oeste con un rifle pues en una mano y la Biblia en la otra, ¿no? Pero en sus inicios aquí hubo hombres de iglesia que se enrolaron en ETA, sobre todo en las labores de logística e infraestructura, pero también ha habido hombres de iglesia que hicieron pues todo lo posible para que miembros de esa organización se alejaran de la violencia, ¿no? Y rompieran con la banda armada, ¿no? Yo creo que, bueno, que la iglesia condenaba sin paliativos, y ahí no hay ninguna duda, la violencia de ETA, pero al mismo tiempo pues también defendía la negociación, hablaba de que la paz tenía un precio y además pues que se mostraba también pues complaciente en exceso quizás con el nacionalismo radical, ¿no? Todo eso pues hacía una posición un poco complicada, ¿no? Lógicamente, pues aquí este libro no se hace un juicio sumarísimo a nadie, ¿no? Uh-huh. Tampoco se puede hacer un juicio en bloque y monolítico a la Iglesia, que es una institución variopinta y muy plural, además, ¿no? Tampoco es una improvisación, ¿no? Como tú bien has dicho, el origen de este libro es de hace ya pues 25 algunos años más, en el que yo termino periodismo, hago sociología, precisamente en Madrid, en León 13, y luego con los jesuitas de Deusto, y bueno, me pongo un poco manos a la obra a hacer una tesis doctoral, ¿no? Un poco analizando primero lo que eran los documentos del magisterio de los obispos, ¿no? Ahí me la dirigía un catedrático, que por desgracia ha fallecido, que era Víctor Urrutia, que fue director de asuntos religiosos con el gobierno de Rodríguez Zapatero, y luego ha sido también una persona muy comprometida que también ha estado un poco en el objetivo de ETA, ¿no?
Uh-huh. La religión, dices en tu libro, está en el ADN de los vascos, la fe. A partir de esa constatación, ¿cuál es la aportación que haces sobre esa postura de la Iglesia en el nacimiento, en la consolidación de ETA, en esos años tan difíciles del franquismo?
Bueno, yo ahí lo que constato oficialmente es que la religión ha formado parte del sustrato cultural del pueblo vasco, ¿no? Euskadi exportaba misioneros, el seminario de Vitoria, el faro de la Iglesia, los templos estaban llenos, las procesiones a Begoña, Echía, Aránzazu eran multitudinarias, ¿no? Efectivamente, el componente religioso estuvo en los orígenes de ETA, en los que ya cogieron las armas y que se sentían un poco obligados a cumplir con un compromiso que les empujaba a la acción, ¿no? Ahora mismo recuerdo, pues en el 74, por ejemplo, pues el comando que secuestró y asesinó Ángel Berazadi, que era un empresario nacionalista, pues algunos de ellos se habían forjado en Urigastegui, ¿no?, que era un poco la versión rural de la acción católica. Entonces, sí, en ese momento sí que había una sacralización del pueblo vasco sufriente, al que una dictadura pues pisoteaba sus derechos, ¿no? Había también, pues yo creo, un misticismo pues en favor de la liberación de los pueblos, y ahí la Iglesia pues fue un paraguas que cobijó la resistencia al franquismo, fue una iglesia antifranquista, pero luego quizás no insistió lo que debía cuando la defensa de la patria se convirtió en un ídolo pues que era absoluto, ¿no?, y que además exigía sacrificios humanos. Entonces yo sí que creo que los curas y los religiosos abertzales en aquellos momentos pues fueron un poderoso factor de difusión del nacionalismo radical, ¿no? Uh-huh. Y tuvieron un papel decisivo en la construcción política, incluso cultural, de lo que fue aquel mundo, ¿no? Entonces, Euskadi, pues yo creo que la patria y la religión pues han ido durante mucho tiempo de la mano, y el carácter nacionalista de tal, precisamente, pues dificultó una valoración moral adecuada.
Uh-huh. ¿Qué destacarías, qué cuentas aquí, lo cuentas ampliamente además, ese papel de la Iglesia que lo has citado ya como mediadora y como facilitadora del diálogo de la banda terrorista con distintos gobiernos?
Bueno, yo creo que en todo lo que ha sido el proceso de todos estos años, cuando ha habido alguna toma de temperatura, cuando ha habido algún tipo de mediación, siempre ha habido gente de Iglesia de por medio, ¿no? Lo mismo gente que estaba en la estructura o incluso en la jerarquía, ¿no?, como el caso más conocido, que fue el de Monseñor Uriarte, cuando entonces estaba de obispo en Zamora y actuó de mediador en el gobierno de Aznar y la ETA de Ancha, primero que se iba a hacer en Evian, en Francia, y luego en Suiza, ¿no?, pues para ver un poquito después de lo que fue el pacto de Lizarra y con el ambiente aquel del acuerdo de Viernes Santo en Irlanda, si se podía hacer algo para llegar al final de la violencia, ¿no? Pero luego, incluso el propio obispo auxiliar de Bilbao, Joseba Segura, que me parece una persona excepcional también, ¿no?, y que ha estado siempre un poco también en la cocina y la trastienda, en labores de tender puentes y acercar un poco a las orillas, intentando una mediación desde el punto de vista de la misericordia, por acabar con aquella sangría que había aquí en Euskadi, ¿no? Claro, eso era una actuación, una actividad que desde otros puntos de otros sectores pues quizá también levantaba ciertas suspicacias, porque se entendía que el hecho de esa apuesta por el diálogo, que perseguía pues desde el punto de vista de la Iglesia una paz auténtica y una reconciliación sólida, pues también lo que podría provocar pues era alimentar la esperanza de ETA, ¿no?, de que por ese camino pues podían conseguir algo, ¿no? Entonces era una situación diabólica y muy comprometida para la Iglesia, ¿no?
Has hablado del obispo emérito de San Sebastián, de Juan María Uriarte, que hace muy poquito decía en unas jornadas que la Iglesia fue excesivamente escueta en su condena de ETA y el acompañamiento a las víctimas, que fue bastante tardío, que considera debía haber sido más temprano, más intenso, más efectivo. ¿Compartes esa opinión?
Sí, absolutamente, ¿no? Uriarte lo ha repetido muchas veces. Yo creo que Uriarte ha sido un artesano de la paz, y tanto él como Setién, pues su preocupación pastoral por la paz ha sido muy sincera, y la denuncia y las condenas de la violencia ha sido inequívoca, ¿no? Quizá a unos a otros se les ha ensalzado más y se les ha demonizado, pero sí que es verdad que en un primer momento pues la Iglesia, yo creo que tardó en reaccionar, ¿no? Como dices tú, los propios obispos pues han reconocido que su reacción tenía que haber sido pues más temprana y más rotunda, ¿no? Es cierto que luego han apretado el acelerador, yo creo que también un poco a remolque de la propia sociedad vasca, ¿no? Pero a partir de ahí luego la Iglesia ha desarrollado una enorme aportación a la normalidad de lo que ha sido la convivencia, ¿no?
Por cierto, que en esas sociedades donde nace el movimiento pacifista y nace precisamente en las bases cristianas, ¿no?
Sí, eso es así de rotundo, ¿no? El origen del movimiento pacifista de Gesto por la Paz, que es el que más protagonismo ha tenido, es de una matriz cristiana indudable, ¿no? Y eso nació en ambientes eclesiales. Quizá el embrión más, el primero fue una convocatoria que hubo de oración por la paz en la Basílica de Begoña, además uh-huh. en la que estuvo ahí Monseñor Uriarte ahí empujándola, ¿no?, con jóvenes cristianos. Aquello acabó mal porque llegaron jóvenes radicales también de la izquierda de Berchale y hubo enfrentamientos incluso dentro del propio templo, ¿no? Mientras jóvenes cristianos gritaban paz, pues sube aquí, ¿no?, la paz esté con vosotros, pues los otros hacían pues gritos a favor de ETA, ¿no? Yo creo que aquello a la Iglesia le preocupó mucho, porque vio que aquello pues podría provocar una división social y eso lo obligó un poco a actuar con pies de plomo. Pero bueno, luego hubo jóvenes de la OA, de los grupos de parroquiales, de los scouts y tal, ¿no? Y en un momento determinado, ¿no?, sobre todo cuando se producen los asesinatos del capitán de farmacia Martín Barrio y luego del senador Enrique Casas, pues empiezan a salir de la Universidad de Deusto, en las parroquias de Recalde, del casco viejo de Bilbao. Primero lo hacen muy poca gente, haciendo un clic, mostrándose con una pancarta en silencio, ¿no? Y eso luego, pues de alguna forma desemboca en lo que luego ha sido Gesto por la Paz, que ha hecho una labor impagable, ¿no?
José Lebeltán tiene una pregunta aquí también.
Buenas noches, Pedro.
Buenas noches.
Lo primero, enhorabuena por un trabajo tan valiente como profesional. Y bueno, yo estaría preguntándote toda la noche por varias cuestiones, ¿no?, que se salpican en el libro y por la situación, pero me centro en dos, ¿no? La primera, hemos hablado de muchos momentos, del germen de Gestor por la Paz y demás. ¿Supone la muerte y el funeral de Miguel Ángel Blanco un antes y un después también de esa escenificación o esa presencia pública de la Iglesia en el momento en el que don Ricardo Blázquez da el salto y preside su funeral? ¿Es un momento clave?
Es un momento clave, efectivamente, ¿no? Yo creo que es a partir de... es el momento en el que se produce el asesinato del concejal, del joven concejal de Ermua. Ahí está ya monseñor Blázquez aquí en Bilbao, que llega en el 95... Él se encuentra con una situación un poco complicada, ¿no? Aquí había una praxis en las diócesis, sobre todo también en la de Vizcaya, que es la que llega como pastor, en la que se establecía que la jerarquía no tenía que participar en los funerales, ¿no? Él no lo entiende, porque precisamente pues el hecho de que la jerarquía estuviera ausente de esos funerales pues le hacía que perdieran significación pública, ¿no? No lo entendía. Entonces él, lógicamente, preside el funeral de Miguel Blanco, luego preside en Basauri, aquí en Vizcaya, un funeral de un policía nacional, y luego también en Bilbao un funeral de un ertzaina que fue asesinado también por ETA, ¿no? Entonces incluso ahí de sus círculos más cercanos le recriminaron que rompiera esa praxis, ¿no? Y él no entendía, pero bueno, él siguió adelante y a partir de allá pues hubo momentos ya un poco de peticiones solemnes de perdón. Hubo un escrito, recuerdo un poco después también, de más de 200 sacerdotes de Vizcaya, porque aquí cada diócesis ha funcionado un poco también con sus propias peculiaridades, ¿no?, en los que también se pedía perdón a las víctimas. Y a partir de ahí, cuando la Iglesia no había liderado ese discurso en favor del amparo de las víctimas, empieza ya a aparecer en sus documentos, empieza a aparecer un poco más en sus discursos, en la calle, y ahí sí que hay una reacción ya tardía, pero al final de ahí empiezan un poco a moverse, ¿no?
Y mi otra inquietud va un poco al hoy, es decir, como observador de la realidad hasta hoy, ¿no?, y periodista que sigues ahí al pie de cañón y católico comprometido, ¿hay alguna institución en Euskadi, en el País Vasco, que esté trabajando hoy por hoy para que esa reconciliación sea real, como le está haciendo la Iglesia, creando foros, buscando encuentros con víctimas, acompañando en prisiones? Es decir, ¿hay alguna institución que realmente esté respaldando para que esa reconciliación sea real y no se deje ahí al libre albedrío de los acontecimientos?
No, yo creo que ahí la institución por autonomía que está desarrollando esa labor es la Iglesia, ¿no? Yo creo que la Iglesia se ha convertido en un espacio muy plural y en este momento pues está haciendo una labor tremenda, ¿no?, en favor de esa reconciliación, acercando a las dos orillas del sufrimiento. Ahora mismo me viene a cabeza un poco pues el taller del perdón que están haciendo los jesuitas en Loyola, con gente muy cualificada. Ha habido jesuitas que han estado en Perú, que han estado en Colombia, aprendiendo un poco de lo que ha sido la reconciliación y la sutura de heridas después de Sendero Luminoso de la guerrilla colombiana, y eso se ha trasladado aquí a País Vasco, ¿no? También me consta que están también en un proceso ahí un poco de autocrítica profunda de cuáles fueron los errores en ese momento en los que falló la Iglesia, ¿no?, ese pecado de omisión, ¿no? Pero ahora mismo, pues en Bilbao, por ejemplo, hay un foro por la paz que es de matriz municipal, pero ahí hay amores de Iglesia. Está el vicario general de Bilbao. Ahí está también el que ha sido el responsable de la Comisión de Paz y Reconciliación. O sea, la Iglesia ahora mismo está un poco en todos esos ambientes donde se trabaja por la reconciliación.
Por lo tanto, ¿ves el futuro, el presente y el futuro con esperanza en esa tarea, en ese andar que es una tarea pues de años, porque después del sufrimiento de tantas décadas es muy difícil restañar tantas heridas, pero ¿ves el futuro entonces con esperanza, con todas esas iniciativas que nos comentabas precisamente?
Sí, pero yo creo que mirar el pasado siempre es doloroso, ¿no? Aquí en el País Vasco más, ¿no? donde el sufrimiento todavía está presente, ¿no? Y todavía pues quedan rescoldos de odio y vamos a necesitar más de una generación pues para que esto se pueda normalizar, ¿no? Pero yo creo que las cosas han cambiado mucho, lógicamente ya no está ETA, no hablan las pistolas, que lo envenenaba todo en esa época tan convulsa. Yo creo que también la situación política es mucho más sosegada, tenemos un PNV que es también muy pactista, que está dialogando con el gobierno de Madrid, con el Estado, y aquí también hay un gobierno muy transversal, que es el PNV y el Partido Socialista en este momento, que bueno, que no están por irse al monte, sino que están un poco por afianzar aquí un poco en la normalización política, ¿no?
Bien, pues así terminamos. Pedro Ontoso, autor de este libro, con la Biblia y la Parabellum, cuando la Iglesia Vasca ponía una vela a Dios y otra al diablo, ya lo hemos explicado al comienzo, a qué responde este título, nos lo has explicado perfectamente, y te agradecemos todo lo que nos aportas con todo este trabajo de documentación, de reflexión y de toda una vida dedicada a esta investigación en este campo, en este terreno. Pedro Ontoso, gracias y un abrazo. Hasta una próxima ocasión.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas noches.
Bien, yo creo que ha sido interesante conocer, como dice Pedro, mirar hacia atrás es bueno para ver lo que se ha hecho mal y para ver por dónde debemos caminar para hacerlo bien, ¿no?, a partir de ahora.
Sí, seguramente además con el grado de estudio, de conocimiento y que demuestra, y seguramente a todos, a muchos que conocemos poco, nos vendrá muy bien para entender los matices, para no decir todo bien ni todo mal, ¿no?
Bien, pues si os parece, vamos a continuar con algunos otros temas que teníamos pendientes sobre nuestra mesa. Entre ellos hay un discurso interesante del Papa a la Asamblea Plenaria Pontificia de la Academia de las Ciencias Sociales, donde ha hablado de los nacionalismos que han vuelto a salir, hablando concretamente de que un Estado que suscita sentimientos nacionalistas del pueblo contra otras naciones o grupos no cumpliría su misión de principio, del espíritu de esa misma nación. Desviaciones que nos recuerdan, dice el Papa, los conflictos de la Europa del siglo XX. Vamos a escuchar sus palabras.
La Iglesia ha advertido siempre a las personas, a los pueblos y a los gobiernos sobre las desviaciones de este apego cuando se dirige a la exclusión y al odio de los demás, cuando se convierte en un nacionalismo conflictivo que levanta muros, es más, incluso en racismo o antisemitismo.
Bueno, casi va unido con lo que estábamos comentando con el libro anterior, ¿no? Cuando el nacionalismo se sale de madre, se convierte ya en un autoritarismo, en un nazismo, como decía el Papa.
Sí, ciertamente. Como una de las, yo creo que grandes aciertos o capacidades o carismas que demuestra el Papa es a veces poner palabras bonitas y que inmediatamente se quedan, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cuando habla, porque digo, tampoco es que no carga contra el nacionalismo, sino que lo explica dónde ha de entenderse, ¿no? Entonces cuando habla de la globalización polifacética, hay un momento en el que dice, bueno, pues lo que es necesario, pues una sana lucha entre el reconocimiento de la identidad particular de los pueblos, de cada pueblo y nación, y la propia globalización con sus dinámicas. Y en esa tensión es donde realmente puede haber inclusión, puede haber encuentro, puede haber una riqueza multifacética que él habla, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante la idea de eso, de cargar contra un nacionalismo excluyente, pero que no es cargar contra el nacionalismo, sino contra lo excluyente.
Ana María.
Pues sí, es siempre hablamos y sacamos el ejemplo, ¿no? Pues la vacuna, digamos, contra ese nacionalismo excluyente está en entrar en contacto, ¿no? En escuchar, en conocer, en tocar la realidad de la persona que viene, ¿no? Y me viene pues a la mente esa frase de la carta a los hebreos, ¿no? Algunos sin saberlo acogieron a ángeles. Yo creo que todos los que estamos pues en esta mesa de la linterna esta noche tenemos la experiencia de haber conocido a migrantes que realmente pues han venido a enriquecernos de una manera bárbara, ¿no? Espiritualmente también. Y si nos cegamos a eso, si dejamos que pues el miedo, el odio, el sentimiento de desprotección que pueden alimentar algunos interesadamente hagan nido en nuestro corazón, pues nos estaremos privando de ese privilegio que es el de la fraternidad universal, que al final es en la Iglesia Católica, es a lo que nos llama.
Bien, teníamos... hay una noticia que habéis titulado muy bien en Vida Nueva, me ha gustado mucho. El Papa no se corta un pelo con los peluqueros, dejen los chismes.
No, pues hombre, Josele, ¿qué le puede decir el Papa cuando recibe una audiencia al sindicato, al colectivo peluqueros italianos, ¿no? Pues es verdad, es decir, sabemos que la peluquería es un espacio ideal para relajar un rato y para comentar, ¿no? Y es verdad. ¿Que de qué les va a hablar el Papa? Pues de su día a día y de cómo hacer de su profesión y de su espacio un lugar más digno y un lugar de encuentro y que no sea el lugar de despelleje de todo el vecindario, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí el Papa sabe muy bien adaptarse a cada uno de los colectivos que recibe y lanzarles y plantearles caña a ese respecto, ¿no? Yo creo que los peluqueros no iban a ser menos.
Y el Papa les ha hablado una vez más de los chismorreos, ¿eh? Eso es una palabra que usa mucho el Papa, ¿no? Y que lo dice igual a los peluqueros, pero a otros muchos colectivos,
claro, yo creo que lo que hace es, te lo digo, Juan, para que entiendas, Pedro, ¿no? O sea, que es, en el fondo, partir de lo particular y de la situación concreta, que es lo que hace cada vez que recibe a un grupo, cada vez que está en Santa Marta, cada vez que está... Y es, bueno, partiendo de la realidad concreta de un colectivo concreto al que habla de una cuestión concreta, pero en el fondo ahí va la tesis. O sea, la tesis es, porque claro, ya luego lo eleva, ¿no? Cuando digo, porque habla con palabras a veces como fuertes, ¿no? Cuando dice que pues el chisme es un terrorista que tira una bomba, ¿no? Pues en el fondo digo, evidentemente no es que esté comparando esas dos realidades, pero lo que está diciendo es, ojo, porque el tema del chismorreo no es solamente lo que ocurre en la peluquería, es, por ejemplo, cómo estamos en las redes, cómo estamos en tantos lugares.
Y porque lo ha presentado como una de las grandes enfermedades de la curia romana, ¿no? Y yo creo que el propio Papa ha sido víctima y es víctima en muchas ocasiones de esos chismorreos y de poner en su boca cosas que no ha dicho, ¿no? Pues en materia de migración que acabamos de tratar ahora mismo, de cómo se presenta el mensaje del Papa como un mensaje simplista cuando no lo es, cómo se interpreta como que el Papa habla de puertas abiertas sin sentido, ¿no? Cuando en este mismo documento al que hacíamos alusión antes habla de una acogida con prudencia y cómo la propuesta que tiene la Iglesia en este sentido es una propuesta racional, con sentido común y que llama precisamente a una acogida, pero una acogida a tontas y a locas, ¿no? Y sin embargo ahí se plantea en materia teológica o cuando sale alguna de las reformas que plantea el Papa Francisco, siempre se utiliza el chisme para denostarla, ¿no? Es decir, que evidentemente es una de las grandes preocupaciones del Papa, lo es, y que tiene razones para que sea una de las grandes preocupaciones, también.
También lo es.
Y que no es algo pequeño, ¿eh? Que parece algo sin importancia, ¿no? Como decíamos, pero es verdad que el Papa lo identifica, como decía José María, con el terrorismo. Es verdad que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? A mí me viene a la mente un sacerdote mayor de mi diócesis que escribió un artículo, ya falleció, en el que decía, habla siempre bien de todo el mundo. Dice, porque si llega, que llegará, al otro le va a construir, mientras que si hablas mal, si llega, que llegará, pues lo destruirá, ¿no? Yo creo que debería ser siempre nuestra misiva, ¿no? Nuestro lema. Y el Papa lo que les ha dicho a los peluqueros ha sido eso, tener palabras buenas, tener palabras constructivas, ser amables con el otro, ser corteses. Todo eso nos lo podemos aplicar nosotros.
Sí, yo digo, por citar exactamente lo que dice el terrorismo, para que no tampoco con dice que en la Iglesia los chismosos son terroristas, yo creo que como terroristas. ¿En qué sentido? Es gente que mata a los demás porque la lengua mata. Es como un cuchillo, es decir, que las palabras... Y entonces dice, tened cuidado, que el chismoso y la chismosa actúa como un terrorista, que tira la bomba a los demás y se va tan tranquilo. Yo creo que ahí se entiende, ¿no?, lo que quiere decir. O sea, con ese símil, que es verdad, que las palabras tienen un poder para hacer daño y las palabras falsas tienen un poder para sembrar dudas, sembrar calumnias, sembrar incertidumbre. Y efectivamente, como dice José, lo está sufriendo desde el principio de su pontificado, ciertamente.
Por cierto, que tenemos en el horizonte, lo decía al comienzo, un viaje del Papa, el número 29 ya. Parecía que iba a hacer pocos viajes. Dijo, voy a viajar poco. Bueno, pues ya lleva 29 con este del domingo, ¿eh?
No, es que este semestre, este año sí. Francisco está siendo especialmente viajero.
Especialmente intenso. Y además ir a la tierra de la Madre Teresa de Calcuta, Macedonia.
Sí, la gente se liará porque dice, pero la Madre de Teresa de Calcuta no era albanesa. Pero es verdad que la ciudad en aquel momento era albanesa y hoy forma parte de Macedonia, ¿no? Esa es la primera duda que hay que resolver, porque surge a cualquiera que se lo planteas, ¿no? Y de nuevo, una vez más, a las periferias, ¿no? Es decir, esa apuesta por espacios donde toca hacerse presente el diálogo interreligioso, donde toca hacer una apuesta por el ecumenismo, y de nuevo, físicamente, a las periferias de Europa, es decir, a países donde no están las tomas de decisiones, donde no son los centros nucleares y que, sin embargo, tienen problemas y muchos.
Por cierto, que esta semana se han celebrado asambleas plenarias de bastantes conferencias episcopales. Recuerdo ahora por encima México, Brasil, Portugal, etcétera. Y Chile, por cierto, que se está esperando que salga un documento importante. Recordamos el tema de los abusos en Chile. Sí que encontraron el denominador común de todas ellas, como el tema de las medidas contra los abusos a menores se están poniendo en marcha a partir de la reunión de febrero. Es decir, todas las conferencias episcopales tienen en su orden del día como una de las prioridades el afrontar este tema. Es muy curioso, ¿eh?
Lo cual además es una contestación, digo, por vía de los hechos, a la sensación que se pudo palpar
de que no se iba a hacer nada.
Bueno,
¿no?
para esto, pero claro, es que el para esto no es la declaración final de tres días de reuniones que da de sí lo que da de sí, sino los pasos posteriores que se puedan ir dando, y ojalá en ese sentido las conferencias episcopales puedan ir marcando yo creo, líneas de actuación, protocolos claros, líneas de colaboración con la justicia radical.
Lo van a hacer también la Unión de Superiores Generales, las Superioras Generales, que se reúnen a partir del lunes en el Vaticano también. Son más de 700 las congregaciones, van a tratar también este tema.
Sí, y Confer el próximo, a finales de mayo, va a tener una cumbre a la que ya han convocado a los superiores y superioras de nuestro país para tomar decisiones, tomar medidas y sumarse al trabajo que ya viene haciendo tanto Conferencia Episcopal como Escuelas Católicas, que también estarán presentes en la jornada.
La mala noticia, por decirlo de alguna manera, es que en Sri Lanka no va a haber misas este domingo todavía, porque el cardenal de Colombo ha dicho que ha recibido informes de posibles nuevos atentados, y aunque se había anunciado que iba a haber misas este domingo ya, después de los atentados del domingo de Pascua, pues hoy hemos conocido que no las habrá todavía, y los colegios en principio se abrirán el lunes. Es lo que tienen estos atentados terroristas contra la gente y contra la Iglesia en este caso. Terminamos, nos vamos ya. Gracias a José Beltrán, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Volveremos.
José María Rodríguez Olaizola, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti.
Ana María Medina, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un abrazo, nosotros nos vamos, volvemos la próxima semana a las 10:30 aquí en La Linterna de la Iglesia. Les esperamos.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.